En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 21 de enero. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Gracias un día más por acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Y lo último del deporte es el comunicado de FIFA, en el que el organismo mundial amenaza a todos aquellos equipos que participan en la Superliga, a ellos y a sus jugadores cuando actúen con sus selecciones, con no permitirles jugar competiciones que ellos organicen, incluyendo Eurocopa, Mundial o Mundial de Clubes. Una decisión que dará mucho que hablar. Y el madridismo anda hoy de resaca amarga tras el varapalo que sufrió anoche su equipo en la Copa frente a un Segunda B, el Alcoyano. Un 2-1 sonrojante frente a un rival que jugó 48 minutos con 10 futbolistas. La hinchada anda hoy echando las muelas contra todos, contra jugadores y contra técnico. Zidane asegura que lo de ayer no fue una vergüenza.
No es una vergüenza, no es nada de todo eso. Hay que asumir la responsabilidad, que la asumo completamente. Otro día doloroso, sí, claro, porque no nos gusta perder y pasará lo que va a pasar. Yo con esto estoy tranquilo. La única cosa es que hay que asumirlo, yo lo asumo y bueno, vamos a ver lo que pasa en estos días.
Veremos qué pasa con el futuro de Zidane. Enseguida estamos con todo esto y con más, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 Horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Pendientes, como no, de los estragos de la explosión de un edificio ayer por la tarde en la calle Toledo.
Técnicos del Ayuntamiento de Madrid están revisando con una grúa de más de 30 metros de largo las últimas plantas del inmueble mientras los bomberos inspeccionan los edificios anexos, aseguran los elementos inestables y siguen retirando escombros. El alcalde José Luis Martínez Almeida acaba de dar una previsión de cuándo pueden tener el desmontaje listo del edificio siniestrado.
Durarán no menos de 2 semanas, se han iniciado ya los trabajos hoy por parte del área de urbanismo, como ha indicado la vicealcaldesa. Además, se está trabajando en la inspección de 3 edificios colindantes, en los cuales esperamos avanzar lo más posible, porque queremos que retornen, desde luego, si no hay peligro a sus hogares. Incluso podría ser a lo largo del día de hoy, los técnicos de edificación finalmente dan el visto bueno.
Tenemos también actualización sobre el estado de los heridos.
Solo uno continúa ingresado en el hospital Ramón y Cajal. Podría recibir el alta en las próximas horas. El balance de fallecidos es de 4, tras la muerte esta madrugada del sacerdote de 36 años que fue trasladado al hospital de La Paz. 23 vecinos continúan alojados en un hotel a la espera de saber si van a poder regresar a sus casas. Los usuarios de la residencia de mayores contigua han sido reubicados en 2 centros del mismo grupo y los alumnos del colegio La Salle seguirán por ahora con las clases online hasta que se evalúe el estado del centro.
Y no perdemos de vista, por supuesto, la preocupante evolución de los contagios por coronavirus.
Sí, porque hoy hemos sabido que en Madrid los brotes familiares pasaron en Navidad del 29 al 57%, dato que ha dado a conocer la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea Regional junto a un anuncio referente a los test para detectar el COVID.
Desde la semana del 1 de febrero ya conseguimos por fin, que los tests puedan llegar a todas las farmacias y a las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid. Y además, la semana que viene, desde entonces, los ciudadanos de la comunidad, a través de su tarjeta sanitaria, van a tener los datos de vacunación y las pruebas de test las podrán llevar encima.
Te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Seguimos trabajando.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Y esto es lo más sustancial a esta hora de la tarde. Histórica eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey en 16avos y frente a un Segunda B como el Alcoyano. Segundo título que se va al traste en solo una semana. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, otra dura resaca en el Real Madrid tras la eliminación de Copa de anoche ante el Alcoyano. Es otro palo 7 días después de la derrota en la Supercopa, porque 2 posibilidades de ganar algo esta temporada ya han sido desperdiciadas. Hasta ahora Zidane y sus futbolistas están entrenando, intentando analizar los problemas que viene sufriendo el equipo para encontrar soluciones. El técnico francés, desde luego, tiene claro que asume toda la responsabilidad y de momento no teme por su futuro, pero es cierto que el ciclo del francés al frente del Real Madrid parece estar pegando sus últimos coletazos. El sábado habrá nueva reválida frente al Alavés para intentar sofocar el incendio. Ya veremos si con la vuelta del capitán o no Sergio Ramos.
Hoy llega el turno para el Barcelona, que visto lo visto debe andarse con cuidado. Se mide al verdugo del Atlético, el Cornellá, Diego García.
Un Barcelona que deberá hacer bien los deberes si no quiere que le suceda lo mismo que a su eterno rival. El Barça se mide a las 9 al modesto Cornellá, equipo de segunda división B, que ya logró eliminar al Atlético de Madrid en la pasada eliminatoria. Además, Koeman ya se ha quejado del césped por si acaso. Luego le escuchamos. Messi, además de Jordi Alba y Frankie de Jong, que descansarán, no estarán en la convocatoria. Dos horas antes, el Athletic de Bilbao se medirá a la Unión Deportiva Ibiza, que en la ronda anterior le endosó 5 goles al Celta de Vigo.
Y la Real Sociedad consiguió su pase ayer al eliminar al Córdoba, eso en clave copera. Y en liguera esta noche el Atlético defiende su liderato en un campo minado, el de Eibar, y sin su faro en el mediocampo. Coque, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y es que el vallecano es pieza fundamental en el esquema de Simeone y se va a perder el choque por acumulación de amonestaciones. Además, Trippier por sanción FIFA y Hermoso por lesión también se van a perder el choque de Ipurúa. El técnico argentino convoca a 20 jugadores. Al margen de los mencionados, se quedaron en Madrid Herrera y Sapongic, el serbio ultimando su salida. Entre los expedicionarios está Dembélé, que bien podría debutar con la rojiblanca.
El Getafe levanta el vuelo, suma su segunda victoria consecutiva y se sitúa décimo a 6 puntos del descenso. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Tras un partido cerrado que desbloqueó Arambarri con un golazo en la segunda parte, futbolista capital de siempre en el proyecto de Bordalás. Flecha para arriba del Getafe por primera vez en la temporada, dos victorias seguidas en el Campeonato Nacional de Liga y además con actores guapos que han llegado para cubrir vacantes necesarias como Taque Cubo y Carla Saleña.
En segunda división, comunicado del Rayo y derbi en puertas. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, extenso comunicado de la directiva del Rayo Vallecano dando respuesta a los jugadores de la primera plantilla, dividido básicamente en tres puntos sobre el cambio de sede y horario del partido de Copa ante el Elche. Dice el Rayo que se hizo todo lo posible, primero para retirar la nieve en Vallecas y después en la ciudad deportiva, y que fue el delegado de la federación el que decidió que no se podía jugar por placas de hielo. Sobre el viaje a Miranda, se siguieron todos los protocolos COVID después de detectarse tres casos positivos, y sobre el regreso a la capital de España fue una decisión del presidente Martín Presa ante la imposibilidad de seguir el viaje por la nieve. Y sobre el retraso en los pagos de las nóminas, dice que el Rayo, que ha sido motivado por las bajas, también por COVID, en el departamento de administración del club. El club pide disculpas por todos los trastornos ocasionados y se compromete a reforzar las líneas de comunicación interna con la primera plantilla. Mañana viernes, a todo esto, tenemos nuevo derbi y nueva jornada de liga. A las 7, Fuenlabrada Alcorcón en el Fernando Torres. Lleva el Fuenlabrada 20 días sin pisar el césped del Fernando Torres. Hoy escuchamos a Sandoval y Anquela en la previa del encuentro.
En baloncesto hoy tenemos Euroliga, lo contamos desde las 8 de la tarde aquí en Onda Madrid, todo un clásico del básquet europeo, Maccabi-Real Madrid en Tel Aviv. Y también tenemos partidazo en el Mundial de Balonmano, 8:30, España-Alemania, debut de los hispanos en la segunda fase. Y en fútbol sala ha quedado aplazado el Inter-Jaén del próximo sábado por varios casos de COVID en el equipo andaluz. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día. Mucho caos del Madrid, claro.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cuidadito en la frontal, recorta la pisa, deja para nadie, quitemos la izquierda, centra, gol del Alcoyano, gol de Juanan, gol del Alcoyano, gol de Juanan, gol del Alcoyano, gol de Juanan, gol del Alcoyano, le han pillado en la contra al Real Madrid.
Y ahí se acabó el cuento. Noche aciaga para el Real Madrid en Alcoy. Quinta vez en la historia que los blancos caen frente a un equipo de segunda división B. Queda tocado Zidane, que no agitó el partido con cambios cuando parecía imprescindible. Quedan tocados buena parte de los que ayer fueron titulares, que tiraron por la borda la ocasión para reivindicarse. Y también algunos de los que salieron en la prórroga, caso de Hazard, que no fueron capaces de cambiar el guión. 73% de posesión de balón, 26 remates a puerta, un solo gol. Séptima derrota del curso en 26 partidos. Segundo título que se va al garete en solo una semana. No pudieron con un segunda B el Alcoyano, que jugó con 10 durante 48 minutos, aunque es cierto que hubo un penalti no señalado de Ángel sobre Militao en el minuto 88. Vaya nochecita la de Alcoy, Carlos Rodríguez, ¿eh?
Pues sí, otra para recordar de esta lista negra que tiene el Real Madrid en esta competición en la Copa del Rey, que creo, si no me fallan los datos, que es uno de los equipos que más veces ha sido eliminado por un equipo dos categorías más abajo. Cinco veces, sí. Una fue por razones burocráticas, aquel fatídico error contra el Cádiz por alineación indebida. Pero evidentemente, deportivamente hablando, pues ya le ha pasado otras veces al Real Madrid, contra el Toledo, al Corcón, Real Unión de Irún. Es cierto que a puerta cerrada y a partido único, solamente había pasado esto contra el Toledo, digo, a partido único en aquella eliminatoria del año 2000. Las demás fueron a doble partido, pero lo cierto es que, bueno, no se diría que el Real Madrid no iba avisado. Ya escuchamos ayer a Zidane en este mismo programa decir que para ellos no era un partido trampa porque sabían perfectamente lo que les podía esperar si no hacían bien las cosas. Pero bueno, parece claro que las palabras de Zidane, aunque luego le escucharemos, no caen en saco roto, no surten el efecto en sus futbolistas, y ese es uno de los debates que ya se están produciendo desde la noche de ayer, ¿eh? Si realmente el mensaje del técnico del Real Madrid desde hace tiempo empieza a no ser realmente bueno y a no penetrar para que los jugadores crean en él y no hagan lo que venían haciendo años atrás. Lo cierto es que el Real Madrid no funciona y ahora mismo está en un momento realmente delicado otra vez esta temporada.
Lo primero, escuchar a Zidane. Estas son las impresiones del técnico, que dice que no es una vergüenza, que asume toda la responsabilidad y que ahí está para lo que venga.
Es un momento difícil. Es un momento difícil, estamos fuera de la Copa, no había que hacer otra cosa, bueno, no lo hicimos, pero los jugadores lo han intentado.
Se está hablando entre la afición de vergüenza, de ridículo.
Es lo que es tu palabra, las tuyas. No son mis palabras a mí, esto es el fútbol, ¿sabes? Son cosas muy difíciles porque es verdad que jugamos contra segunda B, pero no es una vergüenza, no es nada de todo eso. Hay que asumir la responsabilidad, que la asumo completamente. Otro día doloroso, sí, claro, porque no nos gusta perder, no vamos a nos volver locos y vamos a pensar y seguir trabajando.
¿Usted cree que su mensaje no le llega bien a los jugadores? ¿Usted cree que los jugadores siguen creyendo en Zinedine Zidane? ¿Nota eso?
Sí, yo creo que sí. Luego hay que preguntar a ellos. Yo creo que sí, nosotros trabajamos, intentamos, hemos hecho cosas buenas últimamente menos, pero que llega el mensaje, bueno, hay que preguntar a ellos, a los jugadores. Yo creo que sí, y nosotros estamos en el mismo barco aquí.
¿Y ahora tiene un poquillo más por el puesto que antes después de la eliminación de Copa? ¿O?
Pero yo asumo la responsabilidad y pasará lo que va a pasar. Yo con esto estoy tranquilo. La única cosa es que hay que asumirlo, yo lo asumo y bueno, vamos a ver lo que pasa en estos días.
Asume la responsabilidad, espera acontecimientos sobre su futuro. De momento no hay ningún tipo de decisión ni parece que la vaya a haber en un futuro inmediato. Y dice que su mensaje sigue llegando al vestuario. Vamos a buscar diversas opiniones acerca de lo que pasó anoche y lo que le está ocurriendo al Real Madrid. Miguel Torres, exjugador del Real Madrid, comentarista aquí en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal?
¿Cuál es tu impresión de lo que pasó anoche, el porqué de la eliminación? ¿Más responsabilidad del entrenador o de los jugadores? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es complicado de hacer un análisis donde únicamente uno tenga la responsabilidad, ¿no? Está claro que este nuevo formato invita a que haya sorpresas de este tipo. Me parece muy apetecible para el fútbol. Creo que el fútbol gana con este tipo de formato. Lo que está claro que hay una diferencia abismal entre el presupuesto del Alcoyano y el del Madrid. Si hablamos futbolísticamente, creo que es previsible lo que veníamos viendo en el Real Madrid. Futbolísticamente sí es cierto que domina la posesión, pero le falta contundencia en ambas áreas, ¿no? A nivel de gestión de plantilla creo que no está generando competencia. Es un Real Madrid donde yo creo que está en un final de ciclo y creo que no es el entrenador adecuado para revalorizar a ciertos jugadores que yo creo que tienen que ser importantes para el futuro del Real Madrid, ¿no?
Ha dejado tres frases ahí muy interesantes Miguel Torres. No se genera competencia interna, no es el entrenador adecuado para sacar rendimiento a esta plantilla. El hecho de que en el último tramo de la temporada no haya habido prácticamente rotaciones, y esto entronca con lo que estabas diciendo, ¿hace que los suplentes, los que jugaron ayer, salgan desconectados, fuera de ritmo, Miguel?
El partido de ayer no invitaba a que el jugador que ha jugado pocos minutos tenga la excusa de no rendir porque no haya jugado, sino al contrario. Era un partido de competición donde solo valía ganar, porque si no caías eliminado, ante un rival que a priori es más débil que tú, que durante gran parte del partido regaló la pelota al Real Madrid, fue el Real Madrid el que llevó la iniciativa, ante un Real Madrid donde yo vi que mostraba cierta apatía, mucho conformismo con tener el balón, pero poca contundencia. En el fútbol, si no tienes contundencia, ante un rival como vimos ayer, el Alcoyano, que tenía mucho tesón y mucha garra y mucha hambre de poder pasar de fase, pues pierdes. Y ahí entiendo que la responsabilidad plena es del entrenador, que al final es el máximo responsable de todo lo bueno y todo lo malo que le pase en torno a los jugadores, ¿no?
Y la última, Miguel, hablas de fin de ciclo. No ves a Zidane más allá, como mucho, del 30 de junio, entiendo, ¿no?
Bueno, yo creo que Zidane se merece todo el respeto del madridismo porque ha hecho unas temporadas muy buenas, ha ganado unos títulos que de manera histórica para el Real Madrid. Creo entender que Zidane llegó al Real Madrid como entrenador con una plantilla que ya estaba formada, con jugadores que estaban en el mejor momento de su carrera y actualmente Zidane tiene una plantilla donde él ha tenido que afrontar una cierta renovación, donde él ha opinado y ha pensado en jugadores que tenían que venir a esta plantilla, los cuales no ha sacado rentabilidad y no está aprovechando, ¿no? Entonces entiendo que en este momento para el Real Madrid un entrenador que evidentemente confía en los jugadores que en su momento le hicieron ganar títulos, ahora mismo con jugadores de otro perfil en los que el Real Madrid tiene que cimentarse para el futuro próximo, creo que no está sacando todo el rendimiento que debería.
Miguel, muy certeras tus opiniones, sobre todo muy claras, cristalinas. Gracias, Miguel, un abrazo,
Un fuerte abrazo a vosotros.
Carlos Sánchez Blas, te pregunto, ¿cómo de tocado crees que queda Zidane después de estas dos últimas derrotas? ¿Cómo lo ves?
Queda tocado, queda bastante tocado. Más que nada porque Zidane es una leyenda del Madrid como jugador y como entrenador. Como entrenador también, a pesar de que mucha gente no se lo ha querido reconocer. Y yo creo que el aficionado y también Florentino Pérez lo ven o lo veían con ese halo de leyenda, es decir, ese halo de infalibilidad, que en los momentos importantes no iba a fallar y que evidentemente Zidane siempre iba a conseguir cosas buenas en el Real Madrid. Eso se está perdiendo, solamente hay que ver el gesto de Zidane ayer en la prórroga, creo que estaba superado, sometido emocionalmente por los acontecimientos y él sabe que es un momento límite para él como entrenador del Real Madrid. Seguramente no ha sabido hacer la transición que demandaba el club hacia futbolistas más jóvenes en una época complicada sin estrellas y me parece que ahora mismo está en una situación comprometida con el asterisco de que es ZZ. Y otras veces cuando nadie creía en el Real Madrid de Zidane, ha sacado la varita mágica y ha conseguido un título importante.
Hoy todo parece negro, Carlos, pero sabemos que el fútbol es extremadamente cambiante. Después de la derrota en Donetsk frente al Shakhtar, o en Kiev, mejor dicho, el Real Madrid estaba prácticamente fuera de la Champions, parecía hundido y ganó 6 partidos consecutivos metiéndose primero de grupo y subiendo prácticamente al liderato en la Liga, ¿eh?
No, sí, eso es cierto que el Real Madrid ha sido capaz de recomponerse y yo creo que en eso se va a centrar Zidane estos días, en volver a recuperar el pulso del equipo, primero ganando el sábado en Vitoria, porque no le queda otra, y centrándose en llegar de la mejor manera posible a la eliminatoria contra el Atalanta, que yo creo que, más allá de cómo vaya transcurriendo este periodo en la Liga, sinceramente creo que va a ser la gran vara de medir para el Real Madrid. El año pasado cayó eliminado en la primera ronda de la Champions. Es verdad que con todas las circunstancias de la pandemia y el confinamiento contra el City, venimos de la anterior temporada también cayendo en octavos de final contra el Ajax, así que yo creo que eso va a ser la auténtica vara de medir. Pero bueno, como dice Blas, seguramente ese halo que dice, la famosa flor realmente de la que todos hablan, pues está claro que no existe ya, y es algo con lo que va a tener que lidiar Zidane este tiempo, porque lo peor del toro es, como decía muchos aficionados y muchos comentaristas durante las últimas horas, nadie puede verse excesivamente sorprendido por lo que pasó ayer en Alcoy.
Otra opinión, comentarista de Onda Madrid, exfutbolista, entrenador en activo, Nano Rivas. Nano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 26 remates del Madrid, 11 entre los tres palos, un solo gol. Que el Real Madrid no jugó bien es evidente, pero esa falta de gol, son 43 goles tan solo en 26 partidos. ¿Eso le está costando partidos, le está costando títulos, Nano?
Bueno, yo creo que es evidente que ahora mismo, si sacamos a Benzema de la ecuación, que me parece que está a un nivel muy alto en cuanto a generación de fútbol para su equipo, en cuanto a lo que está aportando el Real Madrid, pues lo que es esa segunda línea que juega por detrás de Benzema no está aportando el número de goles que requiere, que demanda un club como el Real Madrid. Los Vinicius, los Rodrigo, los Asensio, que empiezan ahora a llegar a encontrar un buen nivel, la gente que llega de segunda línea, los Modric, los Kroos, pues yo creo que tendrían que estar en unos niveles superiores a los que están dando para alcanzar esos registros de goles que demanda un equipo como el Real Madrid, sobre todo que desde la salida de Cristiano pues no han encontrado ese goleador que quizá todos añoran, ¿no? La lesión de Hazard, también un jugador que debería ser de los que también te aporte un buen número de goles, pues también está haciendo daño, y es evidente que el Madrid domina los partidos, tiene mucha posesión, como ya vimos ayer. Pero decía Miguel Torres antes, ¿no?, que le está faltando contundencia en las áreas, y creo que le está faltando mucha contundencia en el área rival.
Una segunda pregunta, Nano. ¿Una derrota como esta, tras la de la Supercopa una semana antes, deja tocado a un entrenador para lo que resta de temporada, tanto en la zona noble como en el vestuario?
Pues en circunstancias normales, cualquier entrenador del Real Madrid que haya sufrido lo que ha sufrido en esta última semana, lo dejaría tocado, muy tocado. Y como decía antes Carlos, a expensas un poco de lo que vaya a pasar en las próximas semanas, tanto en Liga como en Champions, pero sí que es verdad que estamos hablando de Zidane, de un Zidane que ha conseguido muchísimas cosas con el Real Madrid, que creo que es un entrenador bastante respetado en el vestuario, aunque bueno, ahora se está poniendo en duda la capacidad de gestión cuando llegan los malos resultados y de calar con su mensaje en el grupo, pero yo creo que todavía tiene margen. Yo creo que desde el club lo que se transmite probablemente con sus actos desde el principio de temporada es que puede ser un año de transición este, y eso también yo creo que llega ahí abajo, y entiendo que Zidane todavía tiene margen y que también las próximas semanas decantarán un poco lo que será su futuro, no solo en esta temporada sino en la que viene.
Nano Rivas, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Más opiniones, la de Rodrigo de Pablo, que estuvo anoche contándoos aquí el partido en Onda Madrid. Lo de anoche demuestra, Rodrigo, que los habituales suplentes lo son porque lo merecen, porque no dan el nivel que se les exige. Te hablo de Marcelo, Isco, Driozola, Mariano, ¿cómo lo ves?
Sí, para empezar yo diría que es una plantilla degradada, en muchos casos envejecida, en otros acomodada, pero hay que repartir responsabilidades. El club, por la mala planificación, al final el club es el que ficha o no ficha, como en esta última temporada, es el Real Madrid con menos calidad, yo creo, desde hace mucho tiempo. Responsabilidad del entrenador, porque mantiene a la denominada unidad B desactivada, a la vista está después de lo de ayer, y luego sí, hay que poner el foco en los jugadores que no demuestran nada cuando juegan o si lo demuestran, que no están al nivel que exige el Real Madrid. De todas formas, yo aquí también distinguiría casos y casos. Por ejemplo, Mariano casi no ha tenido opciones durante la temporada. Es un tipo de área y anoche el Real Madrid tampoco es que fuera muy presente en esa última parcela del rectángulo de juego. Isco es un futbolista muy estético, da gusto ver jugar a Isco, pero es que elige mal. Isco, lo decíamos anoche, juega igual al borde del área que en el círculo central. En el área puede parar el tiempo, puede retener, improvisar, pero si juega más retrasado tiene que hacer circular la pelota, no perderse en filigranas que entorpecen más que ayuden al equipo, al margen del estado físico del malagueño, que no siempre ha sido el mejor en las últimas temporadas. Odriozola, pues Odriozola es un misterio. Y luego Marcelo, que yo diría que tiene ya tics de jugador de vóley playa de Copacabana. Le gusta hacer voleas, le gusta llegar al área, le gusta divertirse con el balón, pero se olvida del primer mandamiento de un lateral, que es cerrar la banda. Yo creo que hay que repartir responsabilidades. En primer lugar, sí que pongo a los jugadores, pero también pongo a Zidane, porque no ha sabido corregir a tiempo algunos vicios y está haciendo endémicos errores que podrían ser puntuales, y también el club por mantener una plantilla con jugadores que no se están ganando pertenecer al Real Madrid.
Y una opinión más, la de Ángel Vivar Dorado, exfutbolista, ahora entrenador, comentarista aquí en Onda Madrid. Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José María, ¿qué tal?
Bueno, tú conoces bien lo que es un vestuario, sus interioridades, has estado muchos años ahí. ¿La falta de rotaciones del último tramo de esta temporada es gasolina para que haya una peligrosa fractura de los que no juegan con el técnico, en este caso con Zidane?
Hombre, evidentemente con las plantillas tan extensas que hay hoy de 25 futbolistas, más jugadores que se puedan incorporar del filial, pues si no participan gran parte de ellos, efectivamente tienes a una plantilla descontenta o a mucha parte de la plantilla descontenta. Y efectivamente, si le añades que los resultados no van saliendo, pues puede ser un problema aumentado y acuciado en el vestuario, claro que sí.
Una derrota como esta, ¿te parece a ti, el club que pone fin a una semana realmente deprimente para el madridismo, ¿no? Y la gente se pregunta, entre otras cosas, el club ficha jóvenes que necesitan partidos, el entrenador se juega al puesto y pone a los más veteranos, parece como que hubiera dos modos de pensar sobre cómo afrontar la temporada. ¿Tú lo ves así o no?
Bueno, yo lo que veo efectivamente es que tiene que haber una conexión de ideas entre el entrenador y la dirección deportiva. No tiene sentido fichar a una serie de jugadores para no utilizarlos. Por otro lado, hay que valorar que el Real Madrid es un equipo que, si quieres incluir jóvenes en la plantilla, tienes que incluir un número determinado, porque es un equipo muy, muy exigente, siempre muy exigido, ganando, tiene que ganar prácticamente todos los partidos y todos los títulos, y los jóvenes tienen que ir saliendo, a mi modo de ver, o haciéndose a mi modo de ver, al amparo de los más veteranos. Entonces, resumiendo, por un lado, primeramente tiene que haber una conexión efectivamente entre el entrenador y la dirección deportiva, para ver qué jóvenes y qué cuantía de jóvenes, y luego efectivamente pues se tienen que ir haciendo estos jugadores poco a poco.
Una última pregunta, Ángel, si los resultados no levantan, ¿tú te imaginas ese día en que Zidane pueda ser destituido o ni lo contemplas?
Yo creo que Zidane ha hecho muchas cosas buenas y tiene mucho crédito en el Real Madrid. No, a mí me gustaría ver mucho tiempo a Zidane como técnico del Real Madrid. Creo que es un entrenador muy apropiado para el conjunto blanco. Y además creo que hay que valorar también la confección de la plantilla del Real Madrid este año. Ya lo ha comentado Nano, que da la sensación a veces como que pueda ser un año de transición. Entonces, en estas responsabilidades compartidas, que seguro que hay que valorar muchos aspectos. Yo particularmente me decanto por seguir viendo a Zidane en el Real Madrid.
Ángel Vivar Dorado, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Blas, un apunte más.
Sí, muy rápido, que hay partidos que son cambiados por entrenadores, sobre todo, por ejemplo, en la Copa de Europa, los entrenadores son muy importantes. Pero para mí el partido de ayer es del futbolista. O sea, ¿cómo terminó el Madrid? ¿Con qué catálogo de futbolistas? Y tienen que tocar la tecla, hacer lo que sea, que seguramente en muchos momentos nosotros vislumbramos el 1-2 o incluso el 0-2. De hecho, el Madrid perdió con uno más sobre el campo. Pero Hazard, Toni Kroos, Karim Benzema, jugadores de ese calado, tienen que hacer todo lo posible para que el Madrid no caiga eliminado en Alcoy.
Hoy la prensa es muy contundente. En el diario AS en portada, bochorno, dentro otra mancha para la historia, fracaso total del plan B. Diario Marca en portada, nadie escapa a este bochorno, dentro el Madrid está en los huesos, hecatombe, la derrota frente al Alcoyano amenaza con llevarse por delante a Zidane, y así uno tras otro en los diarios. Y la otra cara de la moneda, Carlos, es lo del Alcoyano, que vivió una cita histórica con aquel y sí, ¿no?
Sí, sí, claro, lo decía Vicente Parras en la rueda de prensa previa al partido. Y ayer le preguntaron por esto que ocurrió en el Collao y que lógicamente puede volver a ocurrir en la próxima eliminatoria.
Y sí, sí. Ya, pero es que esa no es mía. Esa es de José Mota, ya lo sabes. Yo simplemente la recordé aquí y por suerte se ha dado. Se ha dado, ¿no? Es una manera de mantener la llama de la esperanza viva, ¿no? Y ha llegado directo a los jugadores, porque cuando llega esta tarde, una de las cosas que me decían era eso. Mister, y sí, pues eso hay que hacer, y sí.
Pues el ICC fue que sí, que efectivamente el Alcoyano consiguió derrotar al Real Madrid. Nos vamos hasta el COI, allí está José Juan, que es el portero del Alcoyano, que ayer hizo un partido espectacular. José Juan, buenas tardes, enhorabuena, ¿eh?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Has podido dormir?
Poco, he dormido poco.
Reviviendo las jugadas, excitado por el triunfo, ¿cómo ha sido la noche?
Sí, pues un poco de todo, ¿no? Llegué tarde a casa, y mientras te duchas y luego pues cenas, y luego te pueden saber un poco todo lo ocurrido, pues hasta que estás un poco en conocimiento de todo lo que hemos, de lo que ha pasado, de lo que hemos hecho, que es eliminar al Real Madrid. La verdad que está es un poco todo eso, ¿no? Hasta que pase unos días o unas semanas, no daremos cuenta de lo que hemos hecho, ¿no?
¿Te ha estallado el teléfono en estas horas?
Sí, me está estallando, sí. El teléfono, la deja, pero bueno, son momentos de alegría y estos momentos hay que disfrutarlos a tope, ¿no?
Estás batiendo el récord de la Comunidad Valenciana en entrevistas como mínimo, ¿no?
Sí, seguramente, sí, porque juego con unos, hablo con vosotros, así llevo toda la mañana, pero bueno, muy contento de que pasen estas cosas y bueno, y disfrutarlas, ¿no?
Oye, ¿con 41 años este es el mejor epílogo posible a la carrera de un futbolista?
Sí, me dice por mí, sí, por mi trayectoria y por todo lo que me ha pasado a nivel en mi carrera deportiva, pues yo te diría que es un epílogo brillante, ¿no? Como de película, ¿no? Y bueno, es un como si fuera un punto y aparte aún, aunque da otros capítulos que hacer, ¿no?
Bueno, hiciste paradas ayer espectaculares, ¿eh? La que le sacas a Valverde en el primer tiempo, la que le sacas luego a Lucas Vázquez, la que le sacas a Asensio abajo, dificilísima, paradas de nivel, ¿eh?
Sí, la verdad es que ayer, pues mira, las cosas me salieron muy bien. Eso valió para que el equipo se mantuviera en el partido. Y mira, pues al final conseguimos remontar y hacer pues una cosa histórica, ¿no? De eliminar al Real Madrid y sobre todo para hacer el COI, que estamos viviendo momentos durísimos, pues que se llevara una alegría a la afición, ¿no?
Ayer en la transmisión contamos lo que estaba pasando con tu ficha en Wikipedia. Si la miras ahora vas a ver todo normal, José Juan. Pero si la miras anoche, ya lo han borrado, claro, pero aquí está el pantallazo, dice así. José Juan Figueras García, Vigo, Pontevedra, España, 31 de diciembre de 1979. Es un futbolista y semidios español, juega de portero y actualmente milita en el Club Deportivo Alcoyano de la Segunda División B española. Su poder reside en su bola de billar. ¿Qué te parece?
Está bien. Es que ayer me mandaba muchísimo, incluso mi mujer me decía, mira los memes y todo. Yo, los montones de memes que hay por ahí, pero bueno, es de por estar orgulloso y que te pasen estas cosas, pues bueno, hay que disfrutarlas al máximo, ¿no? Esto pasa pocas veces en la vida, ¿no?
Un cachondo el de su poder reside en su bola de billar, por aquello de la calvicie, ¿eh?
Sí, por eso.
Te llaman Mortadelo, te llamaban así, ¿no?
Sí, bueno, tengo un varios motes, Mortadelo y de todo, pero bueno, te lo tomas con humor porque al final sabes que es así en plan de guase y tampoco y hay que tomárselo así con humor, ¿no?
Y hubo otro que a continuación dice, va a ganar el Balón de Oro 2021 y posiblemente el de 2022. Y si suena la campana, el premio Príncipe de Asturias.
Sí, es que ya, está bien, hay que tomárselo con humor porque lo que hemos hecho ayer el equipo y todo, la verdad es que al final es una cosa histórica, ¿no? Sobre todo para nosotros, que está gente humilde, la verdad es que el momento que estamos viviendo desde ayer, pues es para disfrutarlo al máximo, ¿no?
Oye, esto decía tu entrenador Vicente Parras sobre ti ayer tras el partido.
Yo lo veo todos los días entrenar y sé lo que nos da, sé que es un ejemplo para nosotros en su profesionalidad. Él tiene una personalidad muy reservada, pero a pesar de eso nos transmite mucho, ¿no? Y lo vemos en el día a día, lo disfrutamos en el día a día. Y yo me alegro mucho por él, ¿no? Porque yo creo que es un currante del fútbol, ¿no? Y en un partido como este, que los currantes del fútbol destaquen, pues yo creo que es positivo.
Con este juegas hasta los 50, ¿eh?
Hasta 50 no, pero un añito o dos más puede que sí, ¿eh?
Blas.
No, que ahora que está de moda hay que hacer una serie con José Juan, no sé, llamarla JJ o algo así, porque este tipo debutó en 2003 con el Celta Pinto.
Con pelo,
contra el Racing. Pinto tenía varicela, expulsaron a Caballero, salió en la segunda parte, creo que hizo un penalti, recibió muchas críticas. No has vuelto a jugar en primera división, mucha trayectoria en segunda, y ahora con 41 palos, la gloria para ti. Y espérate que no levantes la Copa del Rey en la final.
Bueno, eso ya...
¿Hacemos una película, José Juan, o no?
Si hacemos eso, hay que hacer una película de Spielberg y todo, porque no, vea, sería... Madre mía. No, incluso hasta un Oscar, ¿no? O un Goya incluso. Y si hacemos esa hazaña, pero bueno. Sabemos que tenemos que dos pies en el suelo, que hemos hecho lo de ayer, pues una hazaña, ¿no? En el fútbol siempre pasan estas cosas y mira, ayer con su trabajo y esfuerzo lo pudimos conseguir y bueno, nosotros tenemos que tener dos pies en el suelo, ¿no? Mañana a ver en el sorteo quién nos toca y que nos toque pues ha disfrutado también, pero bueno, también tenemos el domingo un partido también muy importante de esta liga contra Orihuela, ¿no? Que también nos juega contra ellos pues las opciones también de luchar por meterse a la Liga Pro, ¿no?
Y la última, José Juan, ¿cómo viste al Madrid? Sabes que hoy les están lloviendo palos por todas partes, ¿no?
Sí, pues al final pues ellos sí fueron bastante jodidos, ¿no? El cabizbajo, porque saben que venían de perder la Supercopa, ¿no? De España. Ayer también tienen la eliminatoria de Copa del Rey, pues para ellos es un palo muy duro, ¿no?
Pues es José Juan, el portero del Alcoyano, que ayer se salió literalmente y que junto a sus compañeros consiguió la machada de eliminar al Real Madrid. Ahora solo falta que os toque el Barça o lo cargáis, ya dinamitáis la Copa.
Sí. José Juan. Ya sería... Bueno, primero tiene que pasar el contar con Mella.
Eso. Vosotros ya estáis, ellos no.
Ese va a ser un partido también muy complicado para ellos, ¿no?
Un abrazo fuerte, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
José Juan, pues hasta aquí el palo del Real Madrid. Ha sido un gusto analizarlo con todos vosotros, con nuestros comentaristas, con Rodrigo de Pablo, con Carlos Sánchez Blas. Y a todo esto, Carlos, sí. ¿Qué pasa con la FIFA que amenaza, bueno, al Real Madrid y a los que quieren jugar la Superliga? ¿Con qué?
Sí, bueno, son todos esos equipos que están en ese grupo que pretenden organizar esa Superliga Europea. Ha dejado claro en un comunicado esta mañana FIFA que cualquier club o futbolista que jugara esta competición, en el caso, por supuesto, de que saliera adelante y se disputara, no podrían competir en competiciones organizadas por FIFA o por cualquiera de las 6 confederaciones continentales que forman la FIFA, es decir, UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, etcétera. Es decir, no podrán jugar ni Copas del Mundo con selección, ni Eurocopas, Copa América, Copa de África con selección, ni el Campeonato del Mundo de Clubes. Así que...
Un órdago.
Es un órdago fuerte. Bueno, yo creo que ellos saben que, en fin, el negocio, el chiringuito lo tienen ellos y no quieren que nadie se lo desmonte y que se lo apropie, con lo cual hayan apostado fuerte y me imagino que es un duro revés para esos 14 clubes que forman la ECA.
Seguimos. Bueno, pues tenemos al Real Madrid eliminado, al igual que al Atlético de Madrid y al Getafe. Nuestros tres primeros han ido prematuramente a la calle. Hoy turno para el Barcelona. Ojo, debe tener el Barça, que va a Cornellá, donde ya cayó el Atlético, Diego, ¿eh?
Sí, ¿qué tal del Toro? Buenas tardes. Así es, cayó allí el Atlético de Madrid entre un Cornellá que juega un sistema pues muy aguerrido, ¿verdad? Un 5-3-2, un equipo muy bien armado y que sobre todo sabe lo que, bueno, es eliminar a un grande como es el Atlético de Madrid. Así que tenga mucho cuidado el Barcelona en el día de hoy, porque además Koeman, no sé si lo toma muy en serio o no, pero de momento deja, por ejemplo, en casa a hombres como Jordi Alba o De Jong simplemente por descanso y no tiene a Messi, que lo tiene sancionado después de la expulsión en la Supercopa de España.
Y va sin Des, que está lesionado, y sobre el campo, sobre la eliminatoria, sobre el sistema de competición, en fin, Koeman dice esto.
Bueno, yo creo que es bonito si te tocan un equipo de segunda B, para jugar en su campo. Yo creo que me parece perfecto, no tengo ningún problema. El único, sí tengo un problema, que sí es un campo que normalmente no se juega, porque yo creo que campos artificiales hoy en día, para mí no es fútbol, porque el fútbol es diferente, el balón bota diferente, el balón va más rápido. Por eso he dicho, hay que prepararse, porque no es excusa de no jugar bien o de no estar porque es un campo artificial. No, nos toca jugar y tenemos que cumplir.
A las 9 juega el Barça en Cornellá, antes a las 7 el Athletic de Bilbao en Ibiza. Ojito que el Ibiza ya sabe lo que es cargarse a primeras, ¿eh?
Sí, así es. En el estadio de Can Mises, el líder invicto del grupo 3 de segunda división de Vigo lo hizo por 5-2, contundente el Ibiza. Y lo cierto es que no va a tener nada fácil el Athletic Bilbao, que eso sí, llega como el gran supercampeón de España. Entra Yuri en la convocatoria, no jugó la Supercopa por una lesión. Se cae Íñigo Martínez, el defensa central, por unas molestias en el sóleo. Además siguen fuera Herrerín, Codro, Córdoba e Íñigo Vicente.
Y ayer pasó la Real Sociedad, que se une a los que ya tenían plaza en la ronda que se sortea mañana.
Sí, se cargó al Córdoba por 0-2. Los dos tantos de William José, por cierto, un William José que deja esa huella y esos dos goles como última acción a la Real Sociedad, porque se marcha al Wolverhampton, a la liga inglesa, mientras que va a llegar a la Real Sociedad Carlos Fernández, el futbolista del Sevilla. Y por cierto, la buena noticia ayer, sin duda, en el Arcángel ante el Córdoba, fue el regreso de Illarramendi. 17 meses después del Toro, volvió a jugar 45 minutos sustituyendo a Guridi.
Así que desgraciadamente mañana en el Bombo solo tendremos al Rayo y al Navalcarnero. No desgraciadamente porque estén ellos, que nos alegramos mucho, sino porque todos los demás se nos han caído prácticamente a las primeras de cambio.
Estos días lo hemos dejado que se inserte de la mejor manera con los compañeros y bueno, lo veo con entusiasmo, lo veo con ganas, lo veo un delantero de área. Que esperemos poder sacar todas las situaciones que hemos visto de él para que venga acá al Atlético de Madrid.
Es el Cholo Simeone hablando de Dembélé, el futbolista francés que acaba de llegar al equipo rojiblanco, que está en la convocatoria del Cholo y que podría debutar esta tarde, partirá desde el banquillo, así que le veré preparado y recuperado, Bonilla.
Sí, así es, entró en la convocatoria en el día de ayer, 20 hombres se desplazó hacia tierras vascas el técnico argentino. No están evidentemente Coque, Trippier por sanción, Hermoso por lesión. Se ha quedado también en Madrid Herrera, que parecía que estaba recuperado, llevaba ya varios días ejercitándose con el resto de compañeros, pero no le ha debido ver todavía al 100% Diego Pablo Simeone, y el futbolista mexicano se ha quedado en la capital de España, al igual que Sapongic, este, porque tiene prácticamente los dos pies fuera del Atlético de Madrid, de camino de Cádiz, está pues negociando esa cesión al conjunto gaditano. Pero como tú bien has comentado, Dembélé sí entró entre esos 20 convocados. Le ha visto en estos últimos días Diego Pablo Simeone entrenar y en el día de hoy podría tener su debut con la camiseta rojiblanca.
Eibar Atlético de Madrid, 21 horas, partido de liga, porque aquí ya uno se pierde, partido de liga. 21:30, efectivamente, 21:30, partido de liga, el Atlético defiende el liderato. Fíjate que me da miedo el partido, te voy a decir por qué. Es un campo minado, complicado, contra un Eibar que va en mitad de la tabla y que te aprieta muchísimo arriba, y encima falta Coque, que hoy por hoy me parece un futbolista tremendamente importante en el mediocampo.
Sí, sobre todo para la salida de balón del Atlético de Madrid. Se planta el vallecano por delante de los centrales y es el que está manejando el juego del conjunto colchonero. Sí, es un campo minado. Hasta la temporada pasada no se le estaba dando mal las visitas al Atlético de Madrid a Ipurúa. De esas 7 visitas había ganado 6 y tan solo perdió la del año pasado por 2-0. Este año es verdad que el conjunto del Eibar han ganado un partido como locales, tan solo 1 cuando han jugado en Ipurúa, han empatado 4 y han perdido otros 4. Así que, bueno, sí, es un terreno muy difícil, pero que en el Atlético
este
de Madrid...
Año... no lo está haciendo ver Eibar en casa, está claro. Una sola victoria.
Y que si el Atlético de Madrid gana además, eso debe también tener algo de moral para los futbolistas del Atlético de Madrid. Si gana el conjunto colchonero, se situaría a 7 puntos del Real Madrid y a 10 del FC Barcelona.
Es una extraordinaria motivación. Recordemos rápidamente en 11, en principio con Correa y sin Joao Félix.
Sí, con Oblak en portería, Savic, Felipe, Jiménez en zona de tres centrales, por la derecha Bersálico, por la izquierda Carrasco, Saúl, Llorente, Lemar y arriba Correa y Luis Suárez. Como tú bien has comentado, Joao Félix partirá desde el banquillo.
Suplente por tercera semana consecutiva, si es que finalmente el Cholo no le da por sacarle, que luego al final hay que acertar la alineación. Esto dijo sobre Joao Simeone, de momento le ve en el banco, pero...
En estos últimos partidos anteriores no le ha tocado empezar el partido y lo ha manejado de la mejor manera, siendo obviamente importante para el grupo desde el lugar que le ha tocado, y cuando entró obviamente intentando mostrar todo su talento, su calidad, que el equipo la necesita y que seguramente en su mejor estado nos generará muchas oportunidades para seguir en la línea que el equipo tiene ofensivamente.
Y cuando habla Mendilibar hay que escucharle con atención. No edulcora el lenguaje, no utiliza términos rimbombantes, pero lo dice todo muy clarito. Y sobre el Atlético, esta colección de elogios.
Pues en números, sobre todo en goles en contra, sí, ¿no? Es difícil pillar a un equipo con casi la primera vuelta terminada y con solo 6 goles en contra, ¿no? Si lleva esa media hasta el final de temporada, lo normal es que ganes la Liga. Siempre han sido fuertes en defensa o siempre se han hecho pocos goles. Siempre hemos dicho del Atlético de Madrid que es un equipo grande, que si tiene que jugar como uno pequeño también lo hace. Es un equipo difícil de jugar contra él porque se maneja bien en casi todos los aspectos del fútbol. Y hay muchas formas de ganar y ellos se han especializado en ganar sin tener que tener el balón más que el rival, y es una muy buena opción.
Habrá apretón de manos sentido seguro entre el Cholo y Mendilibar antes del comienzo del partido. ¿Qué me dijo Bonilla?
Pues que el árbitro va a ser el andaluz Melero López y que en el VAR va a estar Munuera Montero. A las 9:30 el partido en Ipurúa.
Y lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Pintaba mal, pero está escampando. El Getafe ha logrado su segunda victoria consecutiva en la Liga. Le ha venido muy bien la vitamina de Aleñá y Cubo. Victoria contra el Huesca, 6 puntos por encima del descenso, Blas.
Pues una maravilla juntarnos aquí al calor de la radio para hablar de cosas positivas del Getafe, que venía en una racha complicada. 2 victorias consecutivas por primera vez en lo que va de temporada y además se rompe la sequía en el Coliseum. Más de 3 meses sin ganar, la última fue contra el Barcelona y se llevó los 3 puntos ayer gracias a Arambarri, que lo hizo todo bien, Mister Coberturas, para ayudar a los centrales y a los laterales, y anotó su segundo gol de la temporada. Esta mañana ha hablado y se ha referido a Ataque y a Leña, los fichajes, y también a su evolución y su forma de sentir el Getafe Club de Fútbol.
Creo que nos sirve tener jugadores diferentes también, así que nada, estamos muy contentos con ello. Obviamente que está Carla, que está Cubo, que cuando se la das a ellos siempre hacen algo diferente y quizás limpian un poco el juego y creo que eso está bueno. Yo creo que he mejorado bastante, me han ayudado a mejorar también acá en el club, el entrenador. Yo soy de escuchar mucho a todas las personas y cada consejo siempre lo tomo en buena manera. A mí me gusta correr bastante y me siento cómodo, siempre digo, atacando y defendiendo, no tengo problemas, pero sí que termino los partidos destrozados.
Se retiró, de hecho, tocado en un aductor, a ver si puede llegar a San Mamés, al igual que Cabaco y Olivera, que se quedaron fuera por molestias. Lesionados continúan Unal y también Cucho Hernández. Pregunta para José Bordalás, que, por cierto, reconoció que vio en el iPad, en el mismo banquillo, la mano de Siobas en el 95, que anuló el gol de Rubén Pulido, que hubiera supuesto el empate del equipo de Pacheta. Pregunta para él, ¿dónde estaríais ahora si Taque y Carlas hubieran llegado antes?
No pensamos en esa posibilidad, estamos contentos de su llegada y con el poquito tiempo que llevan ambos nos están ayudando muchísimo. Estamos muy contentos, tanto yo como el club, como los compañeros, y la verdad es que estamos muy contentos porque vienen con muchísima ilusión. Son dos jugadores que tienen mucho potencial y sobre todo son jóvenes y tienen mucha ilusión de ayudar al Getafe a conseguir buenos resultados, a conseguir victorias.
No sé si hasta el punto de estar cuestionado dentro del club, pero la situación para Bordalás no era agradable en esta, seguramente, su última temporada como entrenador del Getafe. Por eso le da mucho valor, mucho peso al triunfo ayer frente al colista de Primera División.
Muy importante la victoria, es la segunda consecutiva, como bien dices, en una temporada igualadísima, con una diferencia de puntos mínima en la clasificación, va a ser una temporada dificilísima, no estamos ni siquiera en el Ecuador y nosotros debemos trabajar en silencio, como lo venimos haciendo ya varias temporadas atrás. Estamos muy felices, muy contentos, porque nos hacía falta conseguir una victoria de nuevo como local.
Felices y contentos tras dos victorias consecutivas, ¿qué le viene al Getafe, Blas?
No tiene copa, así que liga el lunes de la semana que viene en la Catedral frente al supercampeón, el Athletic Club, y el siguiente partido será el domingo siguiente, dentro de más de dos semanas, frente al Deportivo Alavés en el Coliseo en Alfonso Pérez.
Recordad que además de ese Getafe 1 Huesca 0, ayer se jugó también el Betis 2 Celta 1 con partidazo de Canales, y Villarreal 2 Granada 2 con un penalti fallado por Paco Alcácer para el equipo de Villarreal. Y hoy a las 7 de la tarde el Valencia Osasuna, al que se une por supuesto a las 9 y media el Eibar Atlético de Madrid. Nos metemos en territorio de plata en la segunda división. Lo primero para preguntarle a Diego García, ¿qué dice el comunicado que ha emitido por fin el Rayo Vallecano La Propiedad sobre el comunicado que emitió a su vez la primera plantilla, quejándose de impagos y de acciones poco, diríamos, aconsejables por parte del comportamiento de la directiva, especialmente del presidente? ¿Qué dice ese comunicado, Diego?
Bueno, es un extenso comunicado que lo divide prácticamente en cuatro partes. La primera habla sobre el césped y sobre la situación y el cambio de sede en el horario del partido de Copa ante el Elche. Dice el Rayo Vallecano que todo lo que se pudo hacer se hizo y que lo primero que se hizo fue retirar la nieve de Vallecas y después en la Ciudad Deportiva del Ensanche, pero que finalmente fueron los delegados de la federación los que no dieron el visto bueno por las placas de hielo que había tanto en Vallecas como en el campo número 5 de la Ciudad Deportiva. Después, sobre el viaje a Miranda de Ebro de Liga, se siguieron, dice el Rayo Vallecano, todos los protocolos COVID después de detectarse 3 casos positivos, y sobre el regreso a la capital de España fue una decisión única exclusivamente del presidente Martín Presa ante la imposibilidad de seguir el viaje debido a la nieve que empezaba a caer en las carreteras. Se recomendó a los futbolistas volver a su casa en metro o quedarse a dormir en los domicilios de los jugadores que vivieran más cerca de la Ciudad Deportiva, y también piden disculpas en ese punto por si no gestionaron todo lo bien que debieron ese desplazamiento. Y por último dice que sobre el retraso en los pagos de las nóminas, el club ha sido motivado por el caso ha sido que ha sido motivado por las bajas por COVID en el departamento de administración, y el club también vuelve a pedir disculpas por los trastornos ocasionados a todas las partes y se compromete en un cuarto punto a reforzar las líneas de comunicación interna con la primera plantilla.
Además, el Rayo Vallecano ha anunciado la apertura de una investigación para adoptar medidas disciplinarias, si procede, después de que anoche algunos miembros de la expedición del primer equipo regresaran por sus propios medios de Barcelona. Os hablo del equipo femenino que jugó ayer contra el Barça allí en la ciudad condal, fuera de la expedición oficial y sin permiso del club. De confirmarse esta información, dice el club en un comunicado, los referidos hechos constituirían un gravísimo acto de indisciplina por sí mismos al vulnerar el protocolo de actuación para contener la propagación de la terrible pandemia que supone el COVID-19. Así que más madera acerca de las divergencias, en este caso con el equipo femenino. Gracias, Diego.
Un abrazo, otro.
Por cierto, el Rayo perdió por 7-0 en ese partido y el Madrid Club de Fútbol Femenino ganó 2-0 al Logroño. En segunda división, esto no para. Mañana tenemos derbi a las 7 de la tarde. Fuenlabrada, Alcorcón. Siempre es un partido interesante y especial para nosotros, Laura.
Sí, es el partido que abre la jornada de Liga en segunda división. Hay que especificar porque tenemos una semana absolutamente loca. Así que mañana, partidazo en el Fernando Torres. Lleva 20 días, ha dicho Sandoval, el Fuenlabrada, sin pisar el césped del Fernando Torres. Han estado entrenando en el campo del Mariano González, del Navalcarnero. Le ha hecho el favor el pequeño al grande. Y bueno, va a ser un partido bonito. Ya vuelven los dos a su pelea, que es la Liga. Los dos vienen de caer eliminados el pasado fin de semana, el Fuenlabrada ante el Levante, el Alcorcón ante el Valencia. El Fuenlabrada sí pudo disputar su partido de la nieve, aquel que quedó trasladado al lunes en Gijón, que perdió ante el Sporting, y el Alcorcón no pudo jugar ese partido ante el Albacete, y por cierto ya tiene fecha, el próximo martes a las 7 de la tarde se va a jugar ese aplazado por la nieve Alcorcón-Albacete. De momento no ha hablado Anquela, está siendo presentado ahora mismo Dani Ojeda como nuevo jugador alcorconero, llega desde el Leganés con la carta de libertad, va a estar hasta el 30 de junio, después se marchará el delantero a Las Palmas, y el que sí ha hablado ha sido José Ramón Sandoval. Ha hablado primero de esa última incorporación que ha tenido también el Fuenlabrada en este mercado de invierno, que es el delantero procedente del Atlético de Madrid B, Borja Garcés. Esto espera del canterano rojiblanco.
Yo la verdad es que hay que tener paciencia con el chico, ¿no? Es un chico joven que viene con muchas ganas, lo que más me gusta es la ilusión que ha transmitido al grupo, ¿no? es un ganador nato, un competidor nato. Y bueno, en los poquitos minutos que le vimos en Copa del Rey, la verdad es que estuvo muy bien, se adaptó muy bien al sistema de juego, a los compañeros. Si le hemos fichado es porque creemos que nos puede aportar bastante, ¿no?
Marcó un gol en ese partido de Copa y luego falló un penalti Borja Garcés. Y sobre el partido de mañana y sobre el Alcorcón y Anquela, esto ha dicho Sandoval.
Yo creo que está hecho Alcorcón para Anquela y Anquela para Alcorcón. Es como una religión, ¿no? Yo creo que es un sistema de juego que juegan muy juntitos, no te permiten tener ningún error porque ellos a la mínima te cazan. Y bueno, tenemos que estar muy concentrados porque es un equipo que prácticamente mete mucha intensidad en todos los partidos. A la vista están los pocos goles que han encajado. Es bonito, es una fiesta del fútbol madrileño, juega Alcorcón Fuenlabrada y ojalá veamos mucho Alcorcón Fuenlabrada.
Así que ya lo sabéis, ese binomio Alcorcón-Anquela es una religión. Copyright, José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada. Está siendo presentado Dani Ojeda con el Alcorcón. En 6 minutos comienza la presentación de Brandon Thomas como nuevo futbolista del Leganés. Vamos con lo último. Hoy tenemos clasicazo de baloncesto, clasicazo europeo. Maccabi-Real Madrid me lleva cuando era jovencito Blas, ¿eh?
No es para menos, y mira que han pasado años de tu juventud, incluso siglos diría yo, pero es verdad, tienes toda la razón, es el partido número 62 entre ambos equipos en la historia del básquet europeo. El Madrid le ha ganado los 6 últimos al Maccabi, tiene un desafío complicado porque viene de perder 2 encuentros seguidos como local, y atención al equipo de Sfairopoulos, que acumula 6 victorias en los últimos 9 encuentros de la Euroliga. Sin Rudy, sin Jul, ambos lesionados, con Tayus tocado en un tobillo y con esta sensación en la previa del entrenador, del comandante Pablo Laso Biurrun.
Maccabi-Real Madrid es siempre un partido, para mí, de alto nivel. Lo hemos visto en finales de Copa Europa cuando éramos críos, los hemos visto de mayores. Creo que son 2 equipos de altísimo nivel. Ellos tienen 3 jugadores por fuera muy capaces de anotar de cualquier, entre comillas, manera, como son Wilbekin, sobre todo con el tiro de 3 puntos, Dorsey y Bryan. Yo le veo un equipo muy competitivo, con muchísimas armas.
Y al margen del baloncesto, noticia de última hora, Blas, positivo en Australia.
Bueno, de Paula Badosa, uno de los 3 tenistas españoles que tenemos ahí en el confinamiento masivo, 72 tenistas. Atención a este dato porque va más allá de lo deportivo, va a lo sanitario, que el oyente tenga claro que se puede dar positivo muchos días después de iniciar una cuarentena y no tener síntomas. 7º día de cuarentena, completamente aislada, ha dado positivo por PCR en Australia. Se va a otro hotel para tener más seguridad sanitaria, pero es la mala noticia que ha confirmado ella misma, Paula Badosa, positivo por COVID.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Y el domingo, 11 de la mañana, Madrid al tanto. ¿Con qué agenda, Rodrigo de Pablo?
Sí, José, este domingo se va a parecer más a un domingo. Todavía va a estar lejos, lógicamente, de la vieja normalidad, pero vuelve a haber una cierta normalidad, que ya es bastante. A esta hora tenemos 14 partidos en el menú confirmados, incluyendo el Madrid-Andorra de la ACB y 2 partidos de la Liga Iberdrola. En el grupo 5A de segunda B, la jornada al completo, incluyendo 3 derbis, Getafe-B-Castilla, que es el duelo de filiales, el Atleti-B-Inter y las Rozas-Navalcarnero, que va a ser nuestro partido más al tanto. La tercera vuelve casi al completo, va a ser la primera jornada de 2021, y a estas alturas solo se han aplazado de momento 2 partidos en el grupo B. En el A sigue la pugna en cabeza entre el Adarve y el Pozuelo, y en el B encontramos un partido que se ha tensado durante la semana, el Álamo Móstoles. Los visitantes llevan casi media docena de partidos aplazados, pero no querían jugar porque casi no se habían podido entrenar en las últimas semanas, y los locales han dicho que no, han dicho que se juega, que para eso se han dado la paliza, para limpiar el campo. El líder de este grupo es el Ega B, que es uno de los equipos que no va a jugar por el aplazamiento de su encuentro. Además, nuestro reportero itinerante Miguelito Ruiz va a ser la sombra de un director deportivo, se va a meter en su casa, en su despacho, en el palco y hasta en su cabeza para saber cómo vive un director deportivo un día de partido y también un día de mercado.
Terminando, Mundial de Balonmano, España-Alemania esta tarde, Bonilla.
Sí, a partir de las 8:30, y una victoria pondría a los hombres de Jordi Rivera a las puertas de los cuartos de final. Alemania ha estrenado seleccionador, el islandés Alfred Gilason, que tuvo que confeccionar un equipo de circunstancias debido a las renuncias de los jugadores del Kiel, además de otras importantes bajas por lesión. También en Egipto se ha lesionado el extremo Tobias Reichmann, pero aún así seguro que va a ser un difícil escollo para los hispanos.
Esta tarde 8:00, partido de la onda, mañana a la 1:00, partido de la 1:00. Adiós, gracias.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.